Bienvenidos a nuestro programa. Vizzo España nos ha invitado el día 1 de febrero de 2024 por la tarde a la residencia de su presidenta para escuchar la charla y ahora la guerra de Gaza a cargo del prestigioso periodista don Ramón Pérez Maura. Intervenieron también don Samuel Bengio, presidente de Yad Vashem España, y don David Hachuel, presidente de Fundación Hispano-Judía. Les invitamos a escuchar la grabación.
Buenas noches. Quería empezar mi presentación agradeciendo a Astrid por su hospitalidad y aprovecho esta ocasión para hablar de Wizzo. Somos 38 federaciones que trabajamos juntas bajo una organización coordinadora común, World Wizzo. Wizzo es la organización internacional de mujeres sionistas que comienza su andadura en 1920 en Inglaterra, cuando Israel estaba bajo el mandato británico y un grupo de mujeres empezaron de forma filantrópica a ayudar a Israel. Desde entonces, Wizzo se ha convertido en una de las ONG más importantes del país. Se empezó con centros de asistencia médica para mujeres y niños, con centros educativos y fue pionera en crear centros para mujeres y niños maltratados. Actualmente cuenta con 177 guarderías, con 15.000 alumnos desde el norte al sur del país y 5 aldeas juveniles que albergan entre 10.000 y 15.000 jóvenes a diario. Además, tiene un gran interés con el bienestar social desde niños a adultos entre los que se encuentran supervivientes de la Shoah. Cabe destacar el compromiso de Wizzo mundial con 20.000 voluntarios que trabajan en la organización. A día de hoy, desde el mismo 7 de octubre, la labor de Wizzo en medio de esta terrible guerra ha sido asumir desde el primer momento la entrega absoluta de la siguiente manera: brindando asistencia y albergando desde sus 45 centros productos de primera necesidad como medicamentos, alimentos y ropa para todas las personas que fueron desplazadas de sus hogares. Se creó una campaña de emergencia a nivel mundial con proyectos de asistencias a mujeres y niños cuyos maridos fueron enviados al frente o como reservistas, ayudando con alimentos y apoyo telefónico y psicológico. Sin olvidar que Wizzo sigue con su apoyo a mujeres y niños maltratados que no tienen a dónde ir, continuando con el programa de terapias para que puedan seguir adelante. Lo más importante para Wizzo es el compromiso constante con la sociedad israelí. Nuestro deseo de que los rehenes regresen a sus casas y la paz en nuestra tierra. Muchas gracias. Amén.
Hay unos cuantos que tienen que venir, pero no pasa nada. Buenas noches. Bienvenidos todos. Con el permiso de Rav Moshe, gran rabino de España, compañeras de Wizzo, presidentes de diversas organizaciones y, sobre todo, queridos amigos. Es para mí un orgullo veros aquí y presentaros a nuestros ilustres ponentes. Don Samuel Bengio, presidente de Yad Vashem, que nos ofreció la semana pasada una excelente conferencia con doña Flor Hassan, vicealcaldesa de Jerusalén, y don David Hachuel, presidente de la Fundación Hispano-Judía, enhorabuena por la realización y aprobación de la construcción de nuestro museo. Grandes amigos, muchos amigos. David es como otro hijo, puesto que se crió con mi hijo. Nuestro presidente, buenas noches, don Ramón Pérez Maura. Es un gran honor para mí recibiros a los tres. La idea de reuniros hoy aquí es expresaros mi gratitud por el apoyo incondicional al judaísmo y a Israel. Lo que aconteció el 7 de octubre fue un tsunami emocional. como para repetir palabras de mi presidenta. La vida nos cambió a todos, los judíos. La crueldad de los acontecimientos ocurridos en ese momento son para todos nosotros inexplicables. Y por eso encima de la mente de cualquier ser humano, nadie se esperaba que ocurriese tal dimensión de desgracia, tantos altos actos de crueldad y el terrible sentimiento de vivir al no tener noticias sobre las personas que aún siguen secuestradas. Al mismo tiempo, se declara una ola mundial de antisemitismo. Queridos amigos, somos nosotros los judíos, nos enfrentamos ahora en una doble guerra, una en Israel y la otra en el mundo entero. Mi querido Ramón, esto va por ti. Justo el día 10 de octubre publicaste un artículo, Yo también soy judío. En ese momento comprendí tu gran sentimiento de justicia, que es la cualidad que más admiro en las personas y que es la base de nuestra religión. Gracias por estar hoy aquí. Es por esta razón que quiero a todos expresaros hoy mi infinita gratitud por el apoyo incondicional que nos estáis demostrando. Tengo gran fe en Dios y en la calidad, solidaridad, fuerza, resiliencia de nuestro ejército y de nuestro pueblo. Esta guerra contra el mal se ganará. Hoy agradezco la organización Witzo, en la que me uní hace muchos años, ha sido mi lazo entre mi vida y el pueblo de Israel. Muchas gracias. Doy la palabra a los ponentes.
Buenas tardes, muchas gracias Astrid. Buenas tardes a todos. Sí, gracias. Ramón, encantado de conocerte en persona. Gracias a ti por organizar esta reunión. David, mi amigo, con el cual comparto convicciones y riesgos, gracias a todos por estar aquí. Y ahora la guerra de Gaza. Esta charla la proyectó Astrid a mediados de noviembre, es decir, 30 días después de los acontecimientos monstruosos que tuvieron lugar el 7 de octubre en Israel. Hoy llevamos 113 días, casi 4 meses, y no sabemos cuándo terminará. ¿Quién lo hubiera imaginado? Empecé a preparar mi introducción sobre don Ramón de manera tradicional. Después de haber escrito un par de páginas, decidí tirar todo y volver a plantearme el problema. Como hombre de este primer cuarto del siglo XXI, pensé que todos habremos consultado Internet para saber quién es don Ramón. No tiene sentido que pase tiempo leyendo un largo currículum que todo el mundo habrá leído. Leí lo que encontré en Internet y me pareció bien. Os lo trataré en un momento, dentro de un momento. Luego pedí a ChatGPT que me escribiera la presentación. Imprimí un folio sobre don Ramón y sus logros. Después de leerlo, pensé que no podía pecar de frivolidad en casa de mi suegra y ante vosotros. También destruí esa presentación. Y traté de pensar, cosa que habréis podido notar, me tomó cierto tiempo llegar a ello, con tanto recurso digital. Hoy tengo la oportunidad de estar ante uno de los periodistas más prestigiosos de España. Algo voy a aprender sobre la situación actual. Me estaba confundiendo el acceso a tantas fuentes de información. La problemática y ahora la guerra de Gaza que vamos a tratar hoy requiere que consideremos dos dimensiones. Una primera de tipo conceptual, ¿dónde está la verdad? Una segunda de tipo puramente factual, ¿cuáles son los hechos precisos que componen la verdad? Me explico. Todos hemos podido notar el peso específico que tienen las redes sociales en nuestra realidad cotidiana. No solo saben todo de nosotros, también dicen todo lo que uno quiere que digan. De ahí esa insatisfacción permanente que sentimos en cuanto a la noticia y nuestra búsqueda permanente de más noticia, sin nunca tener la certeza de leer algo veraz y coherente con la realidad que suponemos conocer. Es muy probable que el mundo al cual pensamos pertenecer ya no existe. Buscamos la verdad en fuentes donde ya no está la verdad. Lo que hoy es A, mañana se transforma en B, aunque B sea lo contrario de A. El líder ya no existe, obedece a otro líder mayor que él, el de sus bases, y las bases son manipulables. El mundo de hoy contiene verdades fabricadas. Un ejemplo lo tenemos desgraciadamente en las violaciones del día 7 de octubre. 4 meses después empezamos apenas a hablar de ello. Los monstruos de Hamás, cuya religión prohíbe violar, autoriza violar a mujeres judías porque no pertenecen a la categoría de personas. Igual mañana son todas aquellas mujeres que ellos consideren aptas a la violación. Ninguna organización feminista o similar ha protestado. Un crimen es un crimen, pero cuando se trata de una mujer judía, deja de ser un crimen. ¿Qué objetivo perseguía Hamás? Hamás controla un territorio que es Gaza íntegramente y su autoridad es totalmente reconocida por sus habitantes. No hay problema de soberanía ni de legitimidad del poder. Hicieron elecciones y las ganaron. Tampoco Hamás puede plantearse la conquista del Estado de Israel. Es materialmente imposible. Por tanto, la respuesta es simple. Su objetivo era asesinar al mayor número de judíos de la manera más salvaje posible. Es así de simple. Esta agresión salvaje tardó exactamente 3 días en caer en manos de los antisemitas, negacionistas, supremacistas, musulmanes radicales e ignorantes para darle la vuelta y empezar a hablar de genocidio de Israel en Gaza. La opinión pública mundial está en manos de las redes sociales. ¡Qué desgracia! Desde el día de esa invasión, cada día caen soldados reservistas, padres de familias, profesionales, que dejan a viudas y huérfanos que deberán rehacer sus vidas y vivir el resto de sus vidas marcados por esa tragedia. Hoy tenemos la suerte de poder contar con don Ramón Pérez Maura para que nos informe sobre la guerra de Gaza y sus consecuencias. Quiero añadir a todos los cumplidos de ChatGPT que es un hombre íntegro, leal a sus principios e intelectualmente coherente. Necesitamos recuperar el cursor y posicionarnos adecuadamente con conocimiento de los hechos. Brevemente, Ramón Pérez Maura nació en Santander y solo tuvo una vocación clara desde su adolescencia, ser periodista de ABC. Lo logró con 23 años y con 24 se convirtió en el redactor jefe más joven de la centenaria historia del diario. Tras haber sido ya entonces corresponsal en Oriente Medio, y como enviado especial del diario viajó a medio centenar de países, de Europa, África, América y Asia. Durante 20 años fue adjunto al director de ABC en 5 direcciones distintas. En 2020, tras 31 años en ABC, se vio forzado a abandonar el medio porque no quería ser empleado como aval de que el diario seguía siendo el ABC de siempre. No lo era, ni en las raspas. Muchas gracias.
Querido presidente de la Fundación Hispano-Judía, para deciros unas palabras.
Bueno, tu querido presidente y sobre todo, como bien has dicho, una especie de hijo más en esa familia en la que hemos tenido la suerte de crecer. Gracias por la invitación. Gracias además por juntarnos a Sam y a mí. Nosotros tenemos una historia magnífica de años en el liderazgo comunitario y para mí los 9 años que serví en la comunidad, 3 como vicepresidente bajo Sam y los 6 que tuve después la suerte de liderar la comunidad, fue una experiencia vital maravillosa, aprendí mucho, di mucho de mí y aprendí sobre todo de ti. Por lo tanto, realmente siempre es un privilegio de volver a ver a Sam en un acto así. Efectivamente, estamos de celebración porque la Fundación Hispano-Judía ha sido capaz, después de mucho tiempo, de consagrar ese sueño. Los sueños a veces no se hacen realidad, en este caso, si Dios quiere, lo serán. Y estamos muy bien encaminados, tenemos la suerte de vivir en una comunidad autónoma que es sensacional, con una lideresa excepcional, pero desde hace muchos años hemos tenido muy buen liderazgo y cuando la cabeza funciona, todo el resto sigue, ¿no? Yo hoy tengo el privilegio de poder hablar de un amigo, Ramón, y quiero hablar de 3 anécdotas muy rápidas porque lo que nos interesa a todos es escucharle. La primera es, te acordarás de esto, una entrevista que hiciste en Jerusalén a Shimon Peres. Y bueno, la organizamos entre él y yo, fue todo un poco al último segundo y tuvimos mucha suerte porque gracias a Dios nada se torció en el camino, pero lo más importante es que Ramón dio realmente una entrevista, consiguió una entrevista potente en lo humano, magnífica en enseñar la sabiduría de lo que era una especie de rey sabio de Israel. Y yo no me olvidaré nunca de la conversación que tuvimos el día previo a la entrevista, en la que yo le decía, mira, en principio es mañana, pero bueno, esto es Israel y cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Por lo tanto, esa lealtad que tú ya enseñaste tomando el riesgo, antes hablaba Sam del tema de tomar riesgos, pues claramente lo tomaste, fuiste a Israel y sacaste posiblemente la mejor entrevista que se ha hecho jamás a un líder israelí. Y esto fue Ramón. La segunda anécdota que quiero contar es hace unos años, en el 2016 creo que fue, un grupo de amigos decidimos ir a Auschwitz, cosa que hicimos, por cierto, la semana pasada también. Y llamé a mi amigo Ramón y le dije, mira Ramón, vamos a ir unos cuantos amigos. Me dice, ¿puedo ir también? Y ir a Auschwitz no es algo fácil, no es algo simple. Pero el ejercicio de memoria es fundamental para todos. Y no solo estuvo con nosotros, compartimos momentos profundos y no fáciles, pero el artículo que escribió también a la vuelta fue algo sensacional, hablando de la obligación de recordar, que es lo que estamos haciendo. Y cosa que hicimos la semana pasada en un acto en Cracovia, en el que hablábamos de nunca más es hoy. Y eso es el segundo mensaje que quería pasar, que también Ramón cree en ese nunca más es hoy. Y el tercero, voy a ir a una anécdota un poco más personal, que además compartimos con Astrid. En esta casa tan especial, que es un ejemplo de hospitalidad, ¿cuántas veces hemos estado rodeados de una familia muy especial, muy querida, que son los búlgaros, los Sajonia-Coburgo? Y debo decir que cuando Kardam, que en paz descanse, tuvo un accidente terrible y se quedó tetrapléjico durante muchos años, éramos muy pocos los amigos que le veíamos a diario. Y debo decir que Ramón y yo coincidimos infinidades de veces, y no siempre era siempre, porque el ver a un amigo que se va apagando es algo muy duro. Y esa lealtad que tiene Ramón, que la expresa a través de sus ideas, pero también a través de sus sentimientos, yo la quiero celebrar hoy. Quiero hablar de Ramón, el amigo. Y te digo sinceramente, hay poca gente con la que yo haya convivido unas experiencias tan duras, porque vi a un amigo apagarse y tú has sido parte de esa vivencia conmigo y sé de qué estás hecho. Por lo tanto, a mí me encantaría escucharte, que eso es lo importante.
Yo prefiero hablar de ti. Antes de empezar, lo que quiero decir, quiero dar las gracias a los tres, especialmente a Astrid por tenernos aquí hoy, pero quiero dar las gracias a Samuel por sus generosas palabras y a David, porque ha recordado alguna cosa que yo no recordaba con tanto detalle. Es verdad, debo decir que yo conocí a David en casa de Kardam cuando ya estaba enfermo, malherido. Había conocido a tu padre antes, le había tratado varias veces, pero a ti no te conocía, yo te conocí. Yo no voy a hacer una larga conferencia llena de teorías. Voy a exponer unos cuantos hechos y reflexionar sobre ellos. La mayoría de los hechos son perfectamente conocidos. Agradezco mucho la referencia que ha hecho Astrid al artículo que escribí el 10 de octubre. Yo también soy judío. Era una declaración de principios ante lo que había vivido el pueblo de Israel el 7 de octubre. Yo no soy judío, soy católico apostólico y romano, que estoy muy orgulloso de ello, pero hay momentos en los que uno tiene la obligación de solidarizarse con quien está pasando una tragedia como la que ha pasado y está pasando todavía Israel. Yo estuve con mi mujer y mis hijos hace un año en Jerusalén. Pasamos la noche buena, pasamos la noche vieja en Jerusalén. Aproveché para visitar los santos lugares. Yo estoy orgulloso de ser caballero de la Orden del Santo Sepulcro, comendador, y uno de los lugares a los que fuimos fue a Belén. Belén, cuando las autoridades israelíes se retiraron en 1995, tenía un 80% de su población que era cristiana. El año pasado, cuando yo estuve, me dijeron que tiene un 12%. Los cristianos tendemos a sentir una solidaridad natural, yo la siento desde luego, con los cristianos palestinos, que en su inmensa mayoría de los países de allá son árabes. Pero una cosa es solidarizarte con ellos y otra cosa es equivocarte respecto a de dónde vienen sus problemas. Y eso es algo que yo he intentado a lo largo de estos años poner en valor, y lo sigo haciendo, muchas veces, por cierto, con incomprensión de mis hermanos de hábito del Santo Sepulcro. Pero ese no es el tema principal del que yo quería hablar. Quiero mencionar varias cosas para que reflexionemos sobre ello. Yo considero a Israel la cabeza de puente de Occidente en Oriente Medio. Israel es la única democracia de la región y es el único Estado de Derecho equiparable. Una dictadura es un Estado de Derecho también. El derecho puede ser el derecho equivocado, pero también es un Estado de Derecho. Pero un Estado de Derecho equiparable con las democracias occidentales. Por eso es tan fundamental que entendamos donde creo yo que debe de estar nuestra solidaridad, y como todos sabemos, desgraciadamente, eso no es lo que ocurre en este momento. Esta guerra, esta campaña que estamos viviendo es una tragedia, eso es evidente. Traer muerte es una desgracia. A mí me pone muy nervioso oír casi todos los días que la actuación del ejército de Israel, de las fuerzas de defensa de Israel, es desproporcionada. ¿Comparado con qué? ¿Desproporcionada comparado con qué? La cifra más o menos comúnmente aceptada de muertos el 7 de octubre fue terrible, fue 1.400 personas. Pero 1.400 personas en proporción a la población del Estado de Israel significaría que el 11S en Nueva York y Washington, en proporción, haciendo la regla de tres, en proporción a la población de Estados Unidos, en lugar de 2.996 personas, que es la cifra oficial de muertos del 11S, hubiese muerto 50.000. Esa es la proporción. Y creo que todos sabemos la reacción, a mi modo de ver, absolutamente legítima que tuvo Estados Unidos. No sé qué es más proporcional, si lo que hizo Estados Unidos o lo que está haciendo Israel en este momento, pero desde luego, entonces, afortunadamente, el gobierno español se alió firmemente con Estados Unidos, a diferencia de lo que estamos viendo hoy. Esa respuesta que ha tenido, que está teniendo Israel, es inevitable. A ti te están intentando arrasar, tienes que defender. Pero es que además, los que hicieron esa barbarie el 7 de octubre sabían que esta respuesta iba a ocurrir. Esto no les ha pillado por sorpresa. Lo sabían perfectamente y lo estaban buscando, porque esto demuestra lo mucho que quieren a la gente que está bajo su bota en Gaza. La inmensa mayoría culpa a Israel. Acabo de explicar por qué esto no puede ser así. Pero en toda guerra, creo que es muy importante recordar quién fue el primero que disparó. Luego se podrá justificar, más o menos, yo no sé cómo se justifica el violar a las mujeres, el decapitar a los niños, en fin. Empezamos por ahí, luego estamos donde estamos. Y una de las cosas sobre las que tenemos que reflexionar, creo, es que quien está detrás de esto, de verdad, y antes hemos hecho alguna pregunta al respecto, yo tengo una respuesta que no hemos mencionado hasta ahora. Quien más interés tenía en que esto se desatara era Irán. Todos sabemos que a lo largo de los últimos años una de las políticas, una parte fundamental de la política exterior del Estado de Israel ha sido el establecer relaciones diplomáticas con una serie de países árabes y sobre todo del Golfo, con los que nunca había tenido relaciones. Y además esa política indirectamente la había acelerado Irán. Irán consiguió algo que hace 20 años nos hubiera parecido absolutamente imposible, que es que Arabia Saudí e Israel se sentaran a hablar. Eso es un mérito no pretendido, no buscado, pero realmente es un resultado de las políticas de Irán en la región. En un momento en que esas conversaciones estaban muy avanzadas, ellos tenían que romperlas de alguna manera, y la mejor forma era hacer esta barbarie que iba a desatar inevitablemente una respuesta del Estado de Israel, y a partir de ahí era muy difícil en ese momento poder continuar, porque para Arabia Saudí, ante el resto de los árabes, por cierto, que demuestran poca solidaridad con los palestinos. Yo no veo nunca que haya ningún país árabe que acoja refugiados y refugiados de los que están pasando tan mal. Eso, todavía estoy deseando que en alguna de estas televisiones me enseñen una imagen de ello. Hemos ido hablando mucho en los últimos días de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, la UNRWA. Este es uno de los grandes chiringuitos que se montan en torno a las Naciones Unidas y del que hemos aprendido muchas cosas últimamente, entre otras cosas porque la propia agencia se ha visto obligada a apartar a trabajadores suyos en Gaza, que hay fuertes indicios, y ellos lo han reconocido, de que estuvieron implicados en los ataques del 7 de octubre. Por cierto, el Consejo de Ministros de ayer en España se nombró director general del Ministerio de Investigación. ¿Cómo se llama? El Ministerio de Ciencia al tesorero de la UNRWA en España. Una casualidad.
Nada menos que.
La UNRWA, las cifras de la ayuda que recibe Gaza. Gaza de la UNRWA recibe todos los años 120 millones de euros. Gaza recibe de la Unión Europea 50 millones de euros. Gaza recibe de Qatar 30 millones de euros. Y de Estados Unidos otros 30. 120 millones de euros al año de fuentes que conocemos. Habrá otros que no conozcamos. En 19 años o 20 años desde que Hamás ganó unas elecciones y nunca más convocó ninguna, claro. No vaya a ser que no la gane. En estos 19 años, a 120 millones al año, más o menos, no han sido capaces de construir un generador de electricidad. No hay ni uno. No han sido capaces de construir o fabricar una depuradora de agua. Ninguna. Tienen que recibir todo del otro lado de la frontera, de Israel. Yo no conozco en la historia de la humanidad ningún otro pueblo que haya lanzado un ataque contra quien le provee de agua y de luz, de electricidad. Es un caso único. ¿Pero por qué pueden hacer esto? ¿Por qué se pueden permitir hacer esto? Porque saben que hay una doble moral que tiene un ojo puesto permanentemente en el Estado de Israel y que le obliga a hacer cosas tan inverosímiles como a seguir ayudando a quien intenta arrasar, a quien hace un genocidio rápido de 24 horas o 48 horas en tu territorio. Esos dineros, esa inmensa fortuna, se ha gastado en hacer una red de túneles que algunos de ellos parecen autopistas por dentro, porque se pueden incluso cruzar coches en esos túneles. Ahí están refugiados muchos gazatíes en este momento, ahí están secuestrados probablemente la mayoría, no sabemos cuántos de los secuestrados siguen vivos, desgraciadamente, pero probablemente están ahí. Y en este momento, en algunas de las zonas, parece ser que Israel está intentando forzar la salida de esas personas metiendo agua. El agua no entra como una cascada, el agua va entrando y da tiempo a quien está a salirse sin ahogarse. Ahora, si no te sales, pues pasa lo que pasa, ¿no? Otro factor que no quiero olvidar, desencadenante de la guerra de Gaza, de la guerra, del conflicto que estamos viviendo, siempre hay que preguntarse a quién le beneficia que esto esté ocurriendo en este momento. ¿Por qué? Por mucha desgracia que hay, siempre hay que se beneficia de ello. Pero no, es que valida las armas. No, no, no. Actores con nombre y apellido. Hay un actor evidente que se llama Vladimir Putin. Cuando se produjo el 7 de octubre, todos recordaremos que los medios de comunicación estábamos invadidos de noticias sobre la guerra en Ucrania. ¿Dónde está la guerra en Ucrania ahora en los medios de comunicación?
No se habla de ella.
Desapareció. Hay una razón por la que esto ocurre que es muy fácil de entender. El frente de guerra, el escenario de la guerra en Ucrania era de unos 300.000 kilómetros cuadrados. Para un medio de comunicación ir a cubrir un territorio tan inmenso donde nunca sabes dónde se va a producir un ataque, dónde va a haber un bombardeo, dónde puedes grabar. Un reportero gráfico que va a una guerra y no graba combates, no graba bombardeos, no graba muertos, pues perdón, está perdiendo el tiempo. Le pagan para ir a contar la tragedia que está ocurriendo. Eso en un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados es casi imposible. En un territorio de 600 kilómetros cuadrados haces foto todos los días. Casi te pones al otro lado de la frontera, pones unas cámaras y empiezas a grabar proyectiles volando. Esto es, no quiero que suene hipócrita, no quiero que suene descarnado, es la realidad. Vamos, de Albacete puede mandar un cámara y ponerlo allí y tendrá imágenes cada día en su informativo. Si lo manda a Ucrania, volverá como si fuera. Por supuesto, también tenemos un grave problema, y a mí ese me preocupa muy especialmente, con la manipulación informativa que ocurre en muchos de los medios de comunicación en España. Podríamos poner muchos ejemplos, estoy seguro que casi todos tendrán alguno en la cabeza. Pero voy a mencionar uno nada más. Casi no hay día que no oigamos en los informativos de televisión y en algunos medios escritos que no oigamos X número de muertos. Llevamos ya 24.000 muertos, afirman 27.000 muertos, afirman en Gaza. A que nunca oyen decir que eso es según Hamas. Lo más que he llegado a oír decir, que es casi peor, es que eso es según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Ministerio de Sanidad, nos acabamos de enterar, porque cada la guerra es un Ministerio de Sanidad. Nunca lo han tenido. Pero claro, ¿cómo suena de bien oír que el Ministerio de Sanidad dice que son 27.000 y no que lo dice un grupo terrorista? Que es el que ha desencadenado lo que está ocurriendo. La semana pasada, creo que fue, un buen amigo mío, Tunku Barbarajan, hacía en el Wall Street Journal una entrevista a Benjamín Netanyahu. Y ahí marcaba los tres objetivos que él mantiene en la guerra. El primero, el más importante, pero que tiene que ir complementado con los otros dos, es la destrucción de Hamas. Si no acabamos con la destrucción de Hamas, volveremos antes o después a donde estábamos. Segundo, como es lógico, es liberar a los rehenes, que es lo más difícil de todo y que además, por desgracia, lo he dicho antes, no sabemos cuántos rehenes pueden quedarnos. Y lo tercero, para lo que es necesario lo primero, es que Gaza nunca vuelva a ser una amenaza. ¿Cuánto tiempo se va a prolongar esto? No lo sabemos todavía, quedan unos meses, eso es evidente. Y esto parece mucho tiempo, y lo es. Y esto parece mucho tiempo, y lo es, por la cantidad de cámaras que hay allí. Por supuesto, los muertos son iguales, haya cámaras o no haya cámaras. Pero yo quiero recordar un caso similar en cuanto a dimensiones y a número de muertos. En el año 2016-2017 hubo la guerra de Estados Unidos contra el Estado Islámico, por menos de palabra. Aquello, la gran batalla, fue la de Mosul. Mosul, la ciudad y su entorno, es como una tercera o una cuarta parte de lo que es Gaza. Es muchísimo más pequeño. El ejército americano, con todos sus medios, tardó 9 meses en terminar con Mosul y el Estado Islámico. Las comparaciones sé que a veces pueden parecer forzadas, pero creo que puede ser útil a la hora de calcular si 4 meses es una barbaridad de tiempo en un conflicto como este, y desde luego los 20 años que lleva Hamas allí ha tenido más tiempo para hacer sus infraestructuras de lo que tuvo el Estado Islámico en los 3 años de vida que tuvo, más o menos 2 y medio, no recuerdo exactamente. Aquí lo que estamos viendo en la región es una batalla entre Israel y los estados moderados contra Irán y su eje de aliados. Este conflicto, que no ha empezado ahora, que viene de hace años, es lo que ha provocado, lo que os decía antes, el reposicionamiento de Arabia Saudí, pero no solo de Arabia Saudí. Hace 2 años o 3 años estaba en una reunión de análisis internacional en Omán, ahí sí no tiene relaciones con el Estado de Israel, y de repente me encontré que una de las participantes era Tzipi Livni. Bueno, no todos necesariamente lo van contando abiertamente. Tzipi Livni intervenía y tenía una de las ponentes principales y se hacía fotos con todos los que quería en una reunión en la que está prohibido hacerse fotos. Pues es otro asunto distinto. Lo que quiero decir es que seamos conscientes de que esta es una batalla que va más allá de lo que es esta guerra que estamos viviendo en este momento. Voy terminando. España. Lo que estamos viendo en España en este momento es terrible. Hemos visto cómo nuestro país recibe felicitaciones de grupos terroristas. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza, a nadie, ahí en el gobierno, es decir, sí se cae la cara de vergüenza. Esto es algo verdaderamente increíble. Tenemos un presidente del gobierno que va a Israel a enfrentarse con el primer ministro en un momento en que Israel ha sufrido el ataque que ha padecido. Somos los que tenemos una posición en el tema de los hutíes incomprensible. Yo he hablado con la ministra de Defensa, he hablado con un embajador que es el embajador volante para la crisis de Oriente Medio. Ninguno ha considerado una razón que yo entienda, porque son muy complicadas, se me escapan, una razón para considerar por qué España no puede participar en el despliegue. Pero por favor, entendamos que participar en el despliegue naval en la zona no quiere decir que mandemos a portaaviones, no. Quiere decir que mandemos un oficial de enlace a uno de los barcos. Es que no hacemos ni eso. No creo que sea mucho pedir. A mí me dolió mucho, y creo recordar que lo comenté con David, que después del discurso del rey defendiendo los dos estados, me dolió mucho que al día siguiente Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del PP, dijera que si eso lo había defendido el rey, esa pasaba a ser la oposición. Claro, me duele mucho porque en todas cosas demuestra que al frente del PP hay algunas personas que no saben cómo funciona la política exterior. Y la política exterior la marca el gobierno según le parece, y el rey en materia de política exterior defiende las posiciones que le da el Ministerio de Asuntos Exteriores. En fin, es una cosa bastante evidente. Ayer lo volvimos a ver en el Palacio Real, que me pareció una intervención bastante lamentable, porque ya ante la carrera de Croacia, ya a obligar al rey a hacer un discurso tan partidista, como dice, he escrito sobre esto para mañana, el discurso que hizo ayer el rey en el Palacio Real lo podría haber leído exactamente igual el presidente del gobierno como si fuera propio. Yo entiendo que el rey, en un discurso de política exterior, no va a arremeter contra su gobierno. No, por supuesto que no. Pero tiene que haber algunas sutilezas para que no sea intercambiable. Ahora lo lee el señor Sánchez y nadie dirá qué flojito ha estado hoy Sánchez. A mí estas cosas me parece que son muy, muy preocupantes y que a España, en la escena internacional, la está dejando como un país cada vez más señalado por nuestras posiciones. España, desde el año 77, 78, 80, ha tenido una posición internacional verdaderamente privilegiada y desgraciadamente en este momento estamos siendo vistos como los amigos de los más radicales e impresentables. Y ahora sí, termino. Quiero decir una cosa más, nada más. Los que gobiernan Gaza y Cisjordania en este momento, hasta ahora, quiero que quede claro, lo digo fuera de aquí, aquí ya sé que no tengo que convencer a nadie, pero lo digo fuera de aquí también, los que gobiernan Gaza y Cisjordania no quieren la paz con Israel. Quieren la paz sin Israel. Y contra eso tenemos que luchar todos. Muchas gracias.
Cuando hablases de la ayuda que reciben todos los... ¿Jamás me escucháis? ¿Se escucha bien?
Sí, sí, sí.
Cuando mencionases la ayuda enorme que reciben los Hamas, ¿no hablaste de la ayuda que el presidente Biden dio hace 3 años en Irán?
Sí.
Yo creo que es muy, muy grave y significativa. Quiero que...
Sí. Bueno, a mí una de las... he hablado del papel... He mencionado de pasada el papel de Irán en este conflicto, y Estados Unidos, creo que cada vez más gente se da cuenta de los graves errores que ha cometido en Irán y en el apoyo a Irán, en el programa nuclear. En fin, todo ello es un error constante. Eso empezó con Obama, pero lo ha continuado Biden. Lo interrumpió Donald Trump, que recordemos que bajo la presidencia de Donald Trump es el momento en que más se han ordenado y arreglado las cosas en la región. Gustará más o menos, yo no estoy hablando, hay muchas cosas de Trump que no me gustan nada, pero lo que no se puede discutir es que él, que es lo menos diplomático que conozco, ha conseguido más que la diplomacia norteamericana en 60 o 70 años. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar por qué ha ocurrido eso, porque desde luego tenía claro que el problema estaba en Irán, no en otro sitio.
Muchas gracias.
¿Alguien más? ¿Puedo responder a alguien si queréis?
Quería hacerte una pregunta, porque dentro, no soy judío, soy católico, aunque creo que tan romano como tú, pero lo que quería saber es cómo crees tú que, o cuándo el judaísmo, siendo siempre ha tenido como bandera pues el antifascismo, ha estado a favor de la clase obrera, ha tenido líderes líderes judíos como Trotsky o como ha habido una serie de hechos que podían haber estado la izquierda nacional, la izquierda en España, a favor del judaísmo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, estoy pensando en los kibbutz, algo tan parecido y tan de la colectivización, ¿no? Como es el ideal de la izquierda. ¿En qué momento ocurre que la izquierda se alía con dictaduras, con países que tienen una religión el Islam, pero su forma más arcaica, se alía la izquierda con estos países y no con Israel, que es una democracia como la nuestra, con todos sus defectos, pero como tú decías antes, es una democracia? ¿Por qué ha ocurrido eso?
A ver, yo creo que ese cambio se produce esencialmente después de la invasión israelí de Líbano y a partir de ahí se produce un desencadenamiento de diferentes conflictos que van alejando a la izquierda del Estado de Israel. Esto es una teoría personal que puede ser discutida con otras aportaciones. Pero yo creo que cuando empieza principalmente a ser en esa época, antes, en los kibbutz, estos días está muy de moda, Josep Borrell en los años 70 estaba en un kibbutz con su mujer. No sé si su antisemitismo proviene de su divorcio, eso no tengo ni idea, pero es evidente que esto ha sido un, como dice Sánchez, cambiar de opinión. Hemos cambiado de opinión. Yo creo que a lo largo de los años a la izquierda le ha ido pesando el ver un Estado de Israel que se defiende, porque si no se defiende muere, es arrasado. Y esto me lleva a algo que quizá he mencionado poco en mi intervención, que es que por alguna razón Israel es prácticamente el único país del mundo que necesita estar en una constante campaña de imagen. España está en una campaña de imagen para que vengan turistas, eso es otra cosa. La mayoría de los países occidentales tienen que promover su economía y su turismo. No, Israel tiene que promover su supervivencia. Y eso es muy difícil y yo creo que desgraciadamente no va tan bien como sería necesario que fuera. Esa batalla hay que seguir dándola. Pero parte de la razón para tener que dar esa batalla es como la izquierda en general, en el mundo, se ha ido alineando en el otro lado. Lo que hemos visto en los últimos 3 meses en las grandes universidades norteamericanas ha sido algo verdaderamente increíble. Esas universidades han convertido el antisemitismo en parte de la cultura woke. Ahora ya es un elemento más. Si tú quieres estar ahí en la cima, tienes que ser antisemita. Si no, vengas fuera. Bueno, pues ese es un problema real y yo creo, insisto, que viene de esa época y de cuando la izquierda decidió que no iba a ayudar a sobrevivir a un Estado que estaba bajo asedio permanente.
Yo, aunque nadie me ha pedido mi opinión, pues la quiero dar 2 segundos. Primero, yo creo que la izquierda, no se me oye muy bien, la izquierda se quedó huérfana por muchos motivos, empezando con lo que ha sido la calamidad de lo que ha sido la Unión Soviética y lo que ha representado ese mundo totalitario, y desafortunadamente en esa orfandad se ha ido acercando a otras ideas totalitarias. Por eso hoy existen esas confluencias entre la izquierda y, cuanto más radical, más claro, y el Islam. Porque desafortunadamente el Islam requiere de una reforma también. Y hay que decir las cosas con mucha claridad. Yo creo que cuando has mencionado Estados Unidos y lo que está ocurriendo, que es algo gravísimo, tú no te puedes enfrentar con Estados Unidos frente a frente, porque durarás 3 segundos, porque es la potencia más importante, más
más fuerte que ha habido en la historia de la humanidad. Ahora bien, la puedes comer por dentro. Es decir, no es accidental que el movimiento woke marxista haya crecido tanto en estos años en Estados Unidos. No es accidental que Qatar, el brazo armado financiero de Irán, que juega un doble juego por sus intereses en la región, haya estado financiando en los centros intelectuales de Estados Unidos de una manera masiva una deslegitimación de la cultura americana, donde el excepcionalismo americano ya casi no cuenta. Y no es casualidad tampoco que el brazo terrorista de Irán por excelencia, que es Hezbollah, sea tan activo en Iberoamérica, especialmente la triple frontera, donde de manera constante se distribuye droga hacia Estados Unidos. El fentanilo es el mayor ejemplo. Porque es una droga barata, de una potencia bestial, que está destrozando Estados Unidos por dentro. Entonces, todo esto no es casual. Y desafortunadamente la izquierda de antaño ya no existe. Está totalmente secuestrada por oportunistas, por personas que cambian de discurso y tienen ocurrencias y que no dimite nadie. Esa es la nueva manera que hay hoy en día de gobernar, que es una cosa que sorprende, ¿no? Ahora, el problema está también en la oposición. La oposición no es capaz de entender las reglas de juego para llegar al poder. Y falta que los países queden muy destrozados, Milei es un buen ejemplo de ello, hasta que el pueblo dice, oye, vamos a intentar otra vía. Entonces, esperemos que no lleguemos a eso aquí en España. Eso es el único comentario que yo quería hacer.
Totalmente de acuerdo. No puedo añadir nada.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí, pero...
agradecer a todos porque de las consideraciones en el tablero geopolítico dan mucho de sí, hay intersecciones, izquierdas, derechas. A mí lo que me preocupa es que eso es un polvorín, que Israel no está luchando ni por fronteras ni por tierra, porque sus aliados naturales están luchando contra una ideología y sus aliados naturales, en vez de defenderlo, lo que están haciendo es atacarlo, y no es por fronteras, ni por dinero, ni por geopolítica, simplemente por antisemitismo. Yo creo que ese es el problema radical, que a lo largo de la historia no hemos podido, no hemos sabido, no lo puedo entender por qué en ningún momento de la historia se ha reconocido lo mucho que ha hecho el pueblo judío, lo bien que se ha integrado. Yo soy una persona cuya familia vivía en Egipto, como has dicho tú, 850 vírgenes echaron, nadie los ayudó, la gente judía nos dio un préstamo de honor y no hubo nadie que se ocupó de nosotros, no dijimos nada y el mundo nos olvidó. Que en 70 años una agencia haya conseguido mantenerse a base de millones para hacer túneles, en el fondo yo creo que no es una cuestión política, es una cuestión muchísimo más enraizada, una cuestión mucho más nuclear, porque matas la cabeza a la serpiente y crees que se acaba, pero eso es una hidra de muchas cabezas. Yo francamente no veo que o se erradica con el partido, pero no sé cómo el antisemitismo, o yo creo que esto es la historia de nunca acabar. Lo siento. Gracias.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que al pueblo de Israel, al pueblo judío, se le ha perseguido y se le va a seguir persiguiendo porque, como tú has dicho, es un pueblo que demuestra su capacidad para superar cualquier adversidad y avanzar, construir. El éxodo que han tenido tantas comunidades judías, cuando hablamos del éxodo, generalmente pensamos en los términos bíblicos o lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con los judíos que de Europa Central se fueron a Israel. Pero tú eres un buen ejemplo de cómo hubo otros éxodos que venían de países africanos y de países de Oriente Medio. Yo tenía un colega que veía antes bastante, ahora ya no, desgraciadamente falleció hace un par de años, que era un judío iraquí, y él me contaba, por cierto, vivía felizmente en Irak, era una comunidad perfectamente integrada, hasta que un buen día les persiguieron y tuvieron que huir. A esa diáspora judía que regresa a Israel, o que llega a Israel, sin un céntimo en el bolsillo, solamente se han ayudado los unos a los otros.
la UNRWA, no ha existido nunca una UNRWA para ayudar a los judíos, la ONU jamás ha movido un dedo para ayudar a los judíos que llegan al Estado de Israel, jamás. Bueno, pues, ¿por qué hay dos varas de medir? Yo estoy en contra de que a nadie se le eche de su país, absolutamente a nadie. Pero, hombre, habrá que jugar con una balanza lo más equilibrada posible, porque si no, no es una balanza, sino es una forma de dar ventaja a unos frente a otros.
Gracias, Ramón.
A ti.
Fue un placer escucharte, tan interesante, y espero seguir leyéndote una vez y otra vez y otra vez, sobre todo sobre nosotros. Bien, te agradezco con todo mi corazón y en nombre de todos los amigos. Gracias. Que están aquí todos. Gracias.